Bueno, comentaros simplemente que en el fin de semana nos fuimos de viaje. Fuimos mi mujer y yo a pasar el día fuera y nuestra hija, bueno, pues se quedó en casa. Claro, como hemos tenido tantos problemas con el tema del móvil y bueno, ella lo que quería era quedarse porque tenía un examen al día siguiente y bueno, pues al final se quedó en casa, nos prometió que se iba a quedar estudiando, que no iba a haber ningún problema y bueno, pues accedimos, nos hubiera gustado que hubiera venido con
nosotros. Estamos escuchando a Lucas, que es padre de una chica problemática. Lucas y su mujer, Paula, han sufrido la violencia de su hija, como tantos otros padres en España. Y en este momento están conversando con unos psicólogos, con unos técnicos de la Fundación Amigo, que les ayudan a afrontar este problema. El problema de qué hacer cuando tu hijo es violento, cuando tu hijo ejerce o una violencia verbal o una violencia física. Vamos a seguir escuchando la conversación.
Eso derivó en un roce, en un momento determinado que, bueno, pues, bueno, al final una pequeña falta de respeto en ese momento y, bueno, pues decidimos poner una consecuencia.
O sea, que el conflicto surge más que nada cuando le preguntáis a María si os deja ver el uso del móvil.
Eso es.
Vale, y ahí ella es
ella
cuando se cierra.
Porque no confiábamos en ella, que ella nos había prometido que iba a estudiar y que el móvil pues lo iba a utilizar de forma adecuada.
Porque la condición de que se...
Dejamos a Lucas y Paula en esta consulta que tienen con los psicólogos. Vamos a esperar a que acaben para poder charlar con ellos y que nos cuenten con detalle cómo han sufrido la violencia de su hija y cómo están afrontando esta violencia. Salen Lucas y Paula de la consulta. Paula, encantado.
Hola.
Gracias por habernos dejado grabar este ratito. Sí. Encantado.
Hola,
Lucas.
Encantado.
Si queréis, mira, aquí hay un parque, nos podemos sentar un momentito en un banco. ¿Venís habitualmente a que os ayuden aquí en la Fundación Amigo?
Sí, llevamos viniendo pues como un año y medio aproximadamente, pero bueno, más o menos una vez a la semana o esporádicamente cada 15 días.
¿Y qué tipo de ayuda recibís aquí?
Pues mucha, la verdad es que lo hemos agradecido.
Pones cara de alivio, ¿eh?
Sí, mucho. Ya no solo tratan el problema que tengamos con María, sino, bueno, pues de alguna manera es como si fuera una escuela de padres. Nos ayudan a saber cómo controlar las emociones, cómo reaccionar ante un conflicto, cómo enfrentar un episodio de violencia, aunque sea verbal. Bueno, ya. De alguna manera es algo muy completo que
contame cómo empezó la cosa. Paula, cuéntame cuándo empezasteis a sufrir la violencia por parte de María.
Bueno, nosotros creemos que fue justo después de la pandemia, fíjate, sí. Empezó, no sé si es que empezamos a ser más permisivos, dejamos como, por ejemplo, el portazo, el insulto, por muy pequeño que fuera, lo dejamos pasar con María y no sabíamos cómo llevar todo esto.
Pero ¿cuándo tú notas o cuándo notáis vosotros que la cosa se ha salido de madre? ¿Cuándo tuvisteis la sensación de que necesitabais ayuda?
Porque esto iba escalando cada vez más. Entonces lo que llevaba al insulto, al portazo de la puerta, luego a lo mejor era un empujón.
Un poquito de violencia física.
Sí. Y plantar cara y tal. Y ya veíamos que, madre mía, ¿cómo lo hacemos? No tengo medios para hacerlo.
Porque vosotros si le poníais límites, no, ella no obedecía los límites.
Claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor un día le ponías límite, otro día no.
Ya.
Entonces no teníamos las normas claras.
Ya. ¿Qué edad tenía María cuando empezaron los problemas?
Pues 13, 14 años.
Sí, más o menos.
La plena adolescencia. ¿Y por qué decidisteis pedir ayuda? ¿Por qué decidisteis llamar a esta fundación?
Pues mira, no la conocíamos, pero justo cuando estaba escuchando la COPE, qué casualidad.
Bueno, qué casualidad, no, hombre. Tenéis buen gusto, no es casualidad.
Que quiero decir que justo ahí es donde vimos que una mamá contaba su historia, su experiencia. Y yo me identifiqué muchísimo con ella. Digo, a mí me pasa lo mismo que a ella. Y no pensamos dos veces.
¿Y aquí cómo se ayudan? ¿Qué ha cambiado?
Pues mira, para empezar, lo primero que establecimos fueron unas normas de comportamiento, ¿vale? Nos dijeron lo que sí se puede dar o lo que no se puede dar en casa. Y sobre todo, bueno, pues te ayudan a identificar los pequeños episodios de violencia, a lo mejor verbal, que no los consideras o que normalizas un poco la situación. Y bueno, pues al normalizar...
No aceptar insultos, por ejemplo.
Por ejemplo, yo qué sé, pues el hecho de que se te pueda enfrentar algún portazo, violencia contra algún objeto, es decir, ese tipo de cosas que en un momento determinado sí, las dices, puedes
bueno,
pasar
no es
y dices,
importante.
Bueno, no pasa nada y tal, pero... El resultado es que al final eso no deja de ser un episodio de violencia. Entonces eso lo estableces como una norma fundamental que bajo ningún concepto se tiene que traspasar.
Ponerme un ejemplo de un límite que hay impuesto.
El uso del móvil, por ejemplo, el tiempo de uso de móvil.
¿Y si usa más del móvil?
Consecuencia al día siguiente sin móvil.
¿Y si no acepta? ¿Si no te lo da?
No le queda otra.
Una vez puesta...
¿Te lo puede no entregar?
No. Pero ya una vez puesta las normas y teniéndolas claras, ella no se puede acoger a no darte el móvil. Yeah. Es decir, esto es lo que hay. Principio no era fácil, claro, porque ella se enfadaba cuando le quitabas el móvil.
Pero, bueno, afortunadamente, claro, con la ayuda de la fundación nos han ayudado. Bueno,
y luego, claro, mucho. Porque tampoco tú quieres perder, vosotros tampoco queréis perder el contacto con vuestra hija. ¿Ese contacto ha sido posible?
Pues mira, yo ahora estoy viendo que hablamos mucho más. Porque antes, por ejemplo, en la cena se ponía la televisión. Ahora hemos dicho como norma, no hay televisión.
No.
Ella no hablaba nada. Estábamos cenando y ella no compartía con nosotros un diálogo ni nada. Y ahora sí.
Fíjate.
Que ella ha retomado un poquito más de confianza con nosotros.
Bueno, pues oye, enhorabuena porque esto que me estáis contando es muy complicado.
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Sí, sí. Pero hay que ser, yo creo que ser firme ahí.
Y constante,
efectivamente. Ahí bueno. Es donde está la clave.
Bueno, pues muchas gracias a los dos y enhorabuena por que habéis recuperado la relación con vuestra hija.
Esperemos que siga así y que para siempre. ¿No?
Sí, sí.
Cristina y David son las dos personas que han ayudado a Lucas y Paula a responder a esta situación, a este reto que le planteaba su hija. Cristina, gracias, buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Aquí recibís en esta fundación... ¿Muchas llamadas de padres que tienen problemas de hijos violentos?
Sí, normalmente tenemos incluso lista de espera, ¿no? para poder atender a las familias. Y al final este proyecto surge un poco, ¿no? de esa necesidad social que existe con esta problemática de tener proyectos preventivos y de intervención fuera de la medida judicial, ¿no? Porque es una situación muy complicada de gestionar y dar ese paso es muy complicado, entonces se detectó esa necesidad.
Pero vosotros tenéis casos de hijos que pegan a sus padres.
Sí, de hecho el requisito, digamos, que se pone para la intervención es que haya situaciones de violencia. Obviamente la parte que todo el mundo valora como violencia es la violencia física, todo lo que sea, digamos, de situaciones de control, sujeción y golpes, todo el mundo... la cataloga como violencia y es lo que hace saltar muchas veces la alarma, pero el problema es que todas las violencias que están por debajo, que también son violencias, son las que no se ven tanto en el día a día.
Violencia verbal, por ejemplo.
Violencia verbal, ignorar, humillaciones, amenaza, gritos, golpes en a objetos.
¿Por qué hay tanta violencia de los jóvenes contra sus padres? ¿Cuáles son las causas?
Pues no hay un prototipo concreto de familia que sufra violencia filoparental, ¿no? Sí que hay muchas causas que lo que hacen es que correlacionan mucho. Ejemplo, exposición a la violencia, es decir, si en casa ha habido otro tipo de violencias, violencia de género, episodios de bullying escolar, violencias en otro tipo de familia extensa, toda esa parte de exposición a la violencia. Falta de límites y de normas claros. El consumo también... hay una parte en la que...
Consumo de
sustancias y conductas adictivas, así que estamos viendo ahora que la parte de abuso de tecnología...
¿Qué alternativas hay? ¿Qué hago yo si mi hijo me pega?
Vale.
Vengo aquí, te digo, Cristina, ayúdame, analizamos todos los factores. Es porque fuma porro, es porque su padre era violento y ahora ya no está en casa. O sea, ya hemos analizado todos los factores, ¿y ahora qué hacemos?
Vale. Ahora vamos a empezar a trabajar, ¿no?, sobre la extinción de la conducta. Y para eso hay que trabajar sobre varios factores, ¿no? Pero uno de los más importantes y las primeras estrategias que nosotros recomendamos a los padres cuando vemos esa escalada de violencia es tiempo fuera. Lo primero siempre es protegerse, ¿vale? Entonces, si el nivel de escalada es tan alto como para llegar a ese punto, lo primero es la protección. Luego ya intervendremos, pero primero protegemos, ¿no? Y si es necesario, se llama al sistema de emergencias, que para eso está y para eso existe, ¿no? Al 112, ¿vale? Y después vamos a empezar a trabajar sobre esto. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué pasa después de esto? Porque muchas veces pasa de no había un sistema normativo, ¿no? Nunca se ha puesto consecuencias a estas conductas, ¿no? Entonces hay que empezar en trabajar en revertir esta situación.
Tiene que haber reglas y consecuencias si se incumplen las reglas. Efectivamente. Ya. ¿Cuántos cambian? ¿Cuántos dejan de ser violentos?
Nuestra tasa más o menos de altas, ¿no? Que es como lo llamamos aquí, satisfactorias, es como del en torno al 80-85%.
Bueno, altísimo.
Muy alto.
Hay gente que le puede dar, hay padres que le puede dar vergüenza.
Ese es el sentimiento con el que vienen, ¿no? De culpa, de es que esto, es que no he hecho, no he hecho lo suficiente, no lo he hecho bien como padre o como madre, esto en el resto de gente no pasa. Entonces, plantarte delante de alguien y decirle, mi hijo me pega, lo primero que tenga la familia que le van a decir es, bueno, algo habrás hecho, ya. O, bueno, si no sabes hacer algo con ello, pues al final que siga ocurriendo es culpa tuya. Entonces, esa parte de revertir, esa parte de culpa, de malestar, es la vía que trabajamos, porque desde esa parte construir es muy difícil. Entonces, lo primero que hacemos con eso es normalizar, que decir que esta violencia existe, que no se sepa, no significa que no ocurra. Y esta violencia es trabajable, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es romper con esa barrera de es solo mi casa, es solo yo porque lo estoy haciendo mal, y damos una parte de lo que decía antes Gris, de ver, vale, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué más hay aparte de lo que ocurre en casa? ¿Qué estamos haciendo en casa? ¿Y qué ocurre fuera? ¿De dónde venimos? Para también a la familia darle esa... Yo le utilizo la expresión de abrir el abanico para ver qué es lo que tenemos y dónde atajar.
Gracias a los dos por estar con nosotros y por vuestro trabajo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por visibilizar, ¿no?, esta realidad.
Muchísimas gracias.
Salgo de la Fundación Amigo y después de estas conversaciones con algunas conclusiones. La primera es que no hay que tener miedo a pedir ayuda, que muchos padres sufren esta violencia y que cuando piden esa ayuda hay cosas que se solucionan. Muchas familias dejan de sufrir la violencia. Y otra cosa que me ha llamado la atención de estas conversaciones es que cuando se ponen reglas claras y incumplir las reglas tiene consecuencias, se recupera una relación con los hijos, esa relación que tanto queremos y que tanto nos interesa a los padres.